Son las 9 y 24 minutos de la mañana. Bueno, ha entrado José Cepeda por el estudio. Está así un revuelo, todo el mundo intentando opinar, intentando entrevistarle antes de la entrevista, que esto es una cosa que es, en fin... Yo tengo una norma, que es no me tertulien antes de la tertulia, no me entrevisten antes de la entrevista, porque luego se me queda el invitado como en nada. Don José Cepeda, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un placer.
Bueno, lo primero que le he dicho, vamos a decirlo en público, le he dicho, qué cara más relajada, cómo se nota que como Maripau ha estado holgando todo el fin de semana, ya con un relax, una cosa, tumba la hamaca.
Bueno, después de la sesión del viernes pasado, pues ya tranquilo, relajado y afrontando los próximos días, que es de lo que se trata, ¿no?
¿Qué han hecho ustedes en el Partido Socialista? Quiero decir, este fin de semana han decidido darse tiempo, como los partidos de baloncesto, tiempo y relajémonos y empecemos otra vez el lunes. Nos hemos reunido para comentar un poco cómo ha sido la investidura. Se han empezado ya a elaborar algún tipo de estrategias de cara... Pazor, se te está disparando el iPad. ¿Algún tipo de estrategias ya de cara a las próximas semanas?
Bueno, sinceramente yo creo que no hemos hecho ninguna cosa en especial. Yo creo que ya lo teníamos todo previsto, porque es verdad que la actitud de los que algunos aspiran a denominarse la nueva izquierda, pues estamos viendo a lo que se dedican, ¿no? Que dejan bastante que desear. Y desde luego, pues bueno, el Partido Socialista lo único que va a hacer es seguir trabajando. Esta mañana tiene una entrevista al presidente del Congreso con Su Majestad el Rey para evaluar y ver exactamente los próximos pasos a seguir. Pero mucho me temo que sin haber acuerdos, sin haber consensos, más de los que ya se han establecido, pues sinceramente la situación en este momento está bloqueada. Por lo tanto, bueno, pues esperemos que en el tiempo que ya sí que ha empezado a correr, y yo creo que esto es un valor que hay que reconocer desde luego a mi partido y en concreto a Pedro Sánchez, porque si no, a fecha de hoy seguiríamos con España bloqueada y sin opciones de nada. Bueno, pues afortunadamente el que Pedro Sánchez diera un paso hacia adelante y abordara la cuestión con cierta valentía, pues ha propiciado algunos movimientos políticos para mí de mucho interés y que vamos a seguir manteniendo en las próximas semanas, pero sobre todo ha desbloqueado la situación que Mariano Rajoy había provocado, ¿no? Esta es la realidad.
Usted sabe que se está comentando y mucho, y hoy se pueden leer además artículos de opinión al respecto, y se ha seguido, a pesar de estar en la hamaca el fin de semana, ha seguido usted distintas tertulias. De lo que se habla es de que Pedro Sánchez lo que ha hecho fundamentalmente, aparte de desbloquear la situación, es consolidarse dentro de su propio partido.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez está consolidado dentro de mi propio partido desde que en mi partido se establecen sistemas y mecanismos de participación directa por parte de los militantes inéditos, y que es verdad que yo creo que en términos periodísticos y mediáticos siempre tenemos la tendencia a seguir pensando los viejos procedimientos, ¿no? Y hablar siempre de jefes territoriales, los varones, tal. Y esto siempre es interesante porque evidentemente las personas que están dirigiendo instituciones tan importantes como son comunidades autónomas y lo que opinan y lo que dicen, pues siempre tiene muchísimo que ser tenido en consideración por parte de la dirección del partido. Pero es verdad que esta dirección, su secretario general, fue elegido directamente por primera vez en la historia del Partido Socialista por los militantes, ¿no? Y de hecho él se comprometió en ese proceso en el que yo estuve con él asumiendo buena parte de ese reto, de esa aventura, porque no dejó de ser una aventura, pues es cierto que bueno, él asumió que a partir de ese momento también le iba a devolver la voz a los militantes cada vez que hubiera alguna cuestión importante. Y, por ejemplo, con el tema del acuerdo con Ciudadanos, lo volvió a someter al refrendo de las bases con una amplísima mayoría. Por lo tanto, la verdad es que el liderazgo de Pedro Sánchez, de quien es el dueño del partido, que en este caso son los militantes, yo creo que está resuelto desde hace ya bastante tiempo, ¿no?
El acuerdo que han firmado ustedes con Ciudadanos y Adelante, que es algo que ha sorprendido a algunas personas, porque se supone que ahora quedan por delante 2 meses para intentar seguir negociando. Y en ese sentido es verdad que Partido Socialista y Ciudadanos, más allá de decir que van a sentarse juntos en la mesa de negociación, siguen tendiendo la mano al resto de formaciones para que se sumen a ese acuerdo, pero todos sabemos que eso es imposible. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista ha vetado Vaya día llevo yo con la garganta. Ha vetado al Partido Popular. ¿Y por qué Ciudadanos al mismo tiempo ha vetado de alguna manera a Podemos? Por lo tanto, es verdad que la situación, por mucho que de cara a la galería se diga que se va a seguir negociando y que, bueno, pues van a seguir sentándose unos y otros en diferentes mesas para ver cómo se soluciona esto, lo cierto es que la situación está absolutamente paralizada.
Sí, pero yo no quiero creer en la teoría que leía esta mañana Casimiro García Vadillo, ¿no? En El Mundo, hablando de la vetocracia, ¿no? Yo no creo que lo que estemos hablando en este momento sea de vetos, sino sobre todo de una falta de sintonía, ¿no? Por parte de las nuevas fuerzas políticas que hoy configuran el conjunto del espectro parlamentario en España. Es decir, hay un tiempo nuevo, un tiempo distinto, y es verdad que ahora hay cuatro grandes fuerzas políticas, más IVA, como diría aquel, ¿no? Uh-huh. Que configuran hoy el Parlamento español, y hace falta establecer espacios de diálogo, espacios de consenso. Yo creo que hay algunos que van de nuevos, que lo estamos viendo, que prácticamente quiere levantar las banderas del siglo pasado, donde este nuevo movimiento parece que ni tan siquiera lo han llegado a interpretar. Y otros, que son de los que se los denominaba antes la vieja política, o algunos nuevos la han denominado la vieja política, y resulta que todavía siguen pensando que están con su mayoría absoluta, ¿no? Yo creo que todo ha cambiado. Y desde luego el Partido Socialista con Ciudadanos ha venido haciendo un trabajo en estas últimas semanas muy serio, muy riguroso, y ya alertó en su día, lo explicó precisamente Pedro Sánchez, dijo que cuando ese pacto tuvo lugar, que ese trabajo se iba a seguir manteniendo en el tiempo, y lo único que estamos haciendo es ser coherentes con ese trabajo que hemos desarrollado, ¿no? Donde un partido de centro-derecha y un partido de una izquierda moderada como es el Partido Socialista, pues están intentando a partir de ahí sumar y hacer ver al resto de las fuerzas políticas que hace falta intentar generar una cierta sensatez en el hemiciclo para hacer un gobierno posible. Pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona.
Hay un titular hoy en portada en El País que dice: el PSOE alerta a Podemos del riesgo sobre los pactos locales. Los socialistas creen que si Iglesias no apoya a Sánchez, será difícil mantener los acuerdos en los ayuntamientos. ¿Están ustedes en esto? Se lo digo porque... se pueden encontrar ustedes con el chiste del dentista. Es decir, a ver si nos vamos a hacer daño todos. Es decir, nosotros, el PSOE es verdad que puede descabalgar de alguna manera a algunos alcaldes importantes a los que ha apoyado con su voto, pero también es cierto que ustedes están gobernando en otros ayuntamientos y en otras comunidades autónomas gracias a un pacto o a un apoyo de Podemos, con lo cual no sé yo si esto va por ahí o no, si están ustedes presionando con los pactos locales o con los pactos en las comunidades autónomas.
Bueno, yo creo que Podemos a fecha de hoy no deja de ser un partido muy distinto en cada territorio. Es decir, yo primero quiero decir que lo que ha intentado hacer el Partido Socialista en el anterior proceso que hubo en mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, y hasta la fecha lo estamos humildemente intentando mantener, es ser coherentes. Es decir, nos pareció que en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas el mandato que nos dieron los ciudadanos fue precisamente intentar impulsar el cambio. Lo mismo que venimos manteniendo a fecha de hoy en el gobierno de España, y nos parece que es importante que hay una amplísima mayoría de ciudadanos que le han quitado la mayoría absoluta al Partido Popular y han pedido que haya un gobierno para cambiar las cosas distinto y diferente del de Mariano Rajoy. Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo esa posición, pero es verdad que no deja de sorprender ver la actitud de algunos nuevos políticos que dicen ser de izquierdas y resulta que no quieren cambiar nada, ¿no? A mí me sorprendió. El otro día muchos medios de comunicación, incluso algunos a nivel internacional, se hicieron eco del beso de Pablo Iglesias, ¿no? Con el líder de los nacionalistas, de su rama, su confluencia catalana, ¿no? Bueno, yo sinceramente creo que la noticia estaba en el sorprendente beso de Pablo Iglesias con el señor Mariano Rajoy, porque al final lo único que hizo fue permitir que el señor Rajoy siga hoy en funciones. ¿Esto es la nueva izquierda? Pues pues en fin, si la nueva izquierda quiere que el señor Mariano Rajoy siga gobernando en funciones, pues que lo digan, ¿no? La nueva izquierda es, ante una serie de medidas sociales que hemos firmado con Ciudadanos, intensas, importantes, para cambiar muchas cosas en nuestro país y dar mucha protección a personas que hoy lo están pasando muy mal en nuestro país, hablar primero de las políticas que hay que desarrollar. Es la nueva izquierda, supone que, no, yo primero lo que quiero es un silloncito y luego de estas cosas ya hablamos después. Pues yo no sé si esa es la nueva izquierda. Desde luego, el Partido Socialista es la izquierda que ha venido vertebrando este país desde hace ya 136 años y desde luego los que en este nuevo periodo democrático, los últimos 30 años, han aportado los grandes pilares del Estado de Bienestar, que son los gobiernos de Felipe González, por cierto, y de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces, nosotros sí que creemos en una izquierda para intentar transformar las cosas. Otros parece que están muy preocupados solamente de hacerse fotografías, de montar el circo y tal. Bueno, pues yo creo también que en el trabajo serio, riguroso y coherente que Pedro Sánchez y el Partido Socialista está demostrando a lo largo de estas últimas semanas, yo creo que también está calando de una forma importante e intensa en la sociedad española.
Maripau. Señor Cepeda, usted es diputado de la Asamblea de Madrid, es senador, fue responsable de la campaña electoral de Pedro Sánchez en las primarias y salió elegido secretario general.
Pertenece al Comité Federal, está en todos
lados. Yo creo que se conoce muy bien las tripas del partido como para poder dar una opinión suya personal acerca del pacto con Podemos. En este momento, no quiero abstracciones ni marcos genéricos. En este momento, como están las cosas, ¿el PSOE debería intentar un pacto con Podemos?
Yo creo que,
personal.
Yo creo que mi opinión,
¿usted cree que
mi
es
opinión
beneficioso
personal,
para el PSOE? ¿Sería beneficioso para el PSOE?
Mi opinión personal es que el PSOE tiene que seguir intentando hasta el último día, en el último minuto, en el último segundo, tiene que seguir intentando cambiar las cosas en este país. Y para eso es muy importante que haya un gobierno nuevo presidido por Pedro Sánchez. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando hasta el último minuto, insisto, para que eso sea posible. Pero también es verdad que en ese contexto lo que nosotros hemos denominado las fuerzas del cambio, pues hace falta ver si realmente quieren cambiar o no las cosas. Son ellos los que se tienen que retratar. Nosotros el esfuerzo ya lo hemos hecho. Hemos hecho un intento de también demostrar a la sociedad española que el Partido Socialista no quiere grandes estridencias. Lo que quiere es trabajar desde la moderación y por eso yo creo que además lo está demostrando bastante bien.
Pero eso no casa con Podemos.
Pues bueno, casa con Podemos en tanto en cuanto Podemos también tendrá que hacer una reflexión de qué papel quiere jugar en el nuevo espectro también político español. Tendrá que pensar también si lo que ha obtenido en las urnas lo va a seguir manteniendo en el caso de que ellos sean los responsables de que mañana tengamos que ir de nuevo a un nuevo proceso electoral, ¿no?
¿Pero cree que no le perjudicaría al PSOE el pactar con Podemos?
Gobernar este país no le perjudicaría para nada al PSOE, pero el gobernar este país no supone, de facto, el tener que tener un acuerdo implícito con Podemos, y mucho menos en los términos que Podemos lo planteó desde el primer día. Es decir, yo quiero la vicepresidencia del gobierno, no sé cuántos ministerios, no sé qué. No, esto no son ni formas ni maneras. Nosotros, con nuestro pacto con Ciudadanos, lo que queremos es seguir progresando y seguir avanzando e intentar que el resto de las fuerzas políticas, por acción o omisión, permitan que eso siga hacia adelante.
Señor Cepeda, ¿por qué hemos de creer cuando usted hacía mención al artículo de Casimiro García Badillo de esta mañana y él hablaba de la betocracia, que les hacía un favor diciéndole que quien tendría que levantar esa betocracia sería precisamente Rajoy para facilitar un poco el gobierno entre ustedes? Quiero decir que realmente, ¿cómo me convence a mí de que efectivamente el Partido Socialista no está haciendo betocracia cuando desde el principio pues escuchamos un poco ese relato de con el PP, nada, no, esas siete veces no, esa negación?
Bueno, con el PP, sobre todo especialmente con Mariano Rajoy, ¿no? Pero vamos, pero no por nada, o sea, no es un problema esto tampoco de cuestiones personales entre unos y otros, pues entonces no sé dónde estaríamos, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido un mandato, claro, evidente, el primero por parte de la inmensa mayoría de la población española, y es que aquella mayoría absoluta que dio lugar a tanto recorte y a tantas políticas reaccionarias desde el ámbito más liberal, más neocon, como le llaman los economistas, pues evidentemente ha hecho estragos y nosotros no podemos, bajo ninguna de los conceptos, de los medir, de los escenarios, pactar con quien ha desarrollado esa política económica y ha hecho tanto daño y tanto sufrimiento a tanta gente en nuestro país. Eso parece que es obvio. Y aparte, ese es el primer mandato que el máximo órgano entre congresos de nuestro partido delimitó. Uno ese, es decir, con el Partido Popular porque son la antítesis desde el punto de vista ideológico, político, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos hacer con España en los próximos años. Y el segundo mandato que nos dio el Comité Federal era, bajo ningún concepto, vamos a pactar nada que pueda poner en peligro la unidad nacional, la integridad de España. Y, por ejemplo, hablando de Podemos, pues Podemos es que está en esa línea. Es que una de las líneas rojas de los vetos que está colocando Podemos, precisamente porque Podemos está también demostrando que es una amalgama de distintos partidos, de distintas confluencias, de distintas cosas, a cada cual más variopinta y más contradictoria, esta nueva izquierda curiosa, pues lo cierto y verdad es que, nosotros bajo ningún concepto vamos a trabajar con quien esté pensando en dividir España en 17 porciones. Yo lo siento mucho, pero esto es una auténtica barbaridad desde el punto de vista de una izquierda moderada, de una izquierda razonable, de una izquierda europea, de un contexto en un mundo globalizado. Es decir, esto es una auténtica barbaridad. Intentar pensar que se puede permitir el secesionismo o dividir España en porciones. Y como esto es así, nosotros que somos gente sensata, tengamos más o menos escaños, más o menos diputados, desde luego jamás vamos a abogar por esa dinámica. Si eso es vetar, pues no, yo no creo que sea vetar. Yo simplemente creo que eso es intentar ser coherente. Pero es verdad que ha habido muchos ejemplos que se nos ha puesto encima de la mesa de distintas culturas del consenso, del diálogo en el seno de Europa. Siempre se pone de ejemplo Alemania, ¿no? Para intentar consensuar posturas distintas desde el punto de vista ideológico e ir a buen puerto. Sí es posible, es cierto, pero lamentablemente es que esa cultura todavía no se ha experimentado ni por asomo en este país. Yo creo que hace falta todavía un proceso de maduración para que eso sea fuera posible, ¿no? Pero es verdad que es que el Partido Popular, por ejemplo, en estos últimos 4 años de consenso, nada. En muchas ocasiones hemos sido nosotros los que hemos tenido que tender la mano en materias cruciales, antiterrorismo, algunas características sociales, tal, y la respuesta del Partido Popular en algunas cosas ha sido positiva, en otras para nada, ¿no?
Claro.
Si no pueden pactar con el Partido Popular porque ha generado sufrimiento, injusticia, etcétera, etcétera, y no pueden pactar con Podemos porque se salta la línea roja impuesta por el Comité Federal, ¿a dónde van?
Bueno, pues
¿qué margen tiene?
Bueno, pues
porque si unos son malos, malísimos, que nos han llevado al desastre y han buscado el hambre de la gente, y los otros, lo primero que quieren hacer, se deduce, es que quieren cargarse España, vamos a ver, ¿qué margen tienen?
Pues
¿a dónde van? Es que
pues,
yo lo que digo es, ¿a
pues
dónde van?
De forma, pues lo que hemos
el
hecho.
El gobierno, ¿qué forma va a ser mi gobierno? Sea con Podemos, sea con quien sea. O sea, que hay ningún problema. ¿Pero a dónde van?
Pues nosotros ya lo estamos diciendo, que vamos
llevan
a un acuerdo serio y sólido con Ciudadanos, que ideológicamente no tiene nada que ver con el PSOE. Es decir, Ciudadanos es otro partido,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
y haber llegado a este acuerdo, que ha requerido muchísimas horas de trabajo,
sí, sí,
también y tal, no tiene nada que ver. Han tenido ellos también muchos problemas. Cuando uno ve el documento que hemos aprobado y dicen en nuestro partido, no nos gusta, claro, que no es el programa del Partido Socialista.
Está, entiendo,
y habla con Ciudadanos y tampoco nos gusta, porque tampoco es el programa
se
de Ciudadanos,
entiendo,
obvio, ¿no?
Pero a partir de ahora, ¿qué?
Bueno, pues a partir de ahora...
Porque les faltan
pues,
fuerzas.
Pues claro, a partir de ahora el resto de las fuerzas políticas también que evalúen cuál es su posición. Si va a ser estar en el bloqueo permanente y decir no a que eso se desarrolle, o van a permitir que eso pudiera
evolucionar. ¿Usted cree que al Partido Popular se le puede pedir que ha ganado las elecciones? ¿Se le puede pedir que se abstenga cuando ustedes están poniendo sus condiciones a Podemos? ¿Estos de que van pidiendo gobierno de coalición? Digo yo, ¿por qué hay que pedir, por qué está bien pedir al Partido Popular que ha ganado que se abstenga y no hay esa misma presión en relación a Podemos? Es que a mí me parece, de verdad, y lo he comentado con muchos de sus compañeros con los que me llevo estupendamente, pero es que no lo acabo de entender, señor Tepeda. Es que 35 años de información política y me encuentro que quiero escribir una crónica y digo, pero soy boba, es que tengo que empezar como empecé ayer.
No, pero tendrás que entender que en tus 35 años de posición es la primera
todo
vez que nos encontramos,
claro, si
con una encrucijada parecida.
Si
¿no?
Yo lo entiendo todo, pero reconozco que tengo muchas dudas y no me quiero inventar la respuesta.
Sí.
Y la pregunto y nadie me da respuesta.
Pero es que la respuesta te la estás dando tú sola, con todo mi cariño. Es decir, hay dos grandes fuerzas políticas fuera de lo que es el contexto que han elaborado el Partido Socialista y Ciudadanos, que si cualquiera de los dos opta por abstenerse, evidentemente el Partido Socialista con Ciudadanos podría gobernar este
país.
Pero
¿no les parece insólito, no les parece de verdad un poco fuera de sitio pedir la abstención ajena?
No, yo no pido la abstención. Cada uno vota lo que le parece oportuno.
No, pero para salir tienen
quiero
que
decir.
La abstención.
No, pero eso lo dijo muy claramente Albert Rivera el viernes.
Sí, sí, sí.
Yo, no les, yo ya sé que no les puedo pedir que ustedes se adhieran y voten afirmativamente, pero les pido que no bloqueen, que no obstaculicen.
Claro.
Con esto no se van a casar ustedes.
Hay que
eso
reconocer,
está claro.
Señor Cepeda, que desde luego,
pero al menos que no bloqueen.
Ciudadanos les está haciendo ustedes una parte del trabajo que sería dura de hacer desde el propio Partido Socialista.
Yo creo que Ciudadanos...
Y cuando ustedes lo identifica tanto con centro-derecha, a mí, francamente, me cuesta mucho identificar el ideario necesariamente de Ciudadanos con el centro-derecha.
Sobre todo habiendo firmado los 200 puntos
que han firmado.
Que han firmado en el
Pues yo, sinceramente...
Pero me parece bien que ustedes intenten separarlo, pero vamos, mi percepción no está de vista.
Pues van a tener que cambiar ese discurso, ¿no? Porque los 200 famosos puntos son más bien progresistas.
No son las nuevas generaciones.
El acuerdo es más bien progresista que conservador.
Sí.
O sea, si hay que calificarlo, desde luego yo lo veo más progresista que conservador. O sea,
sin
que van a tener
dudas.
Ustedes que ir cambiando un poco el discurso.
Yo estoy contento con ese acuerdo, sobre todo porque es verdad que tiene una buena parte de medidas sociales, pero también un montón de medidas de regeneración democrática que yo creo que Albert Rivera hay que reconocerle que ha estado abanderando durante estos últimos años de una forma intensa. En fin, yo, una persona de Ciudadanos con el que me llevo bastante bien, que se llama Luis Garicano, no creo que sea precisamente muy socialdemócrata, ¿no?
Pero tampoco
o sea,
muy de
un economista de la London, con todo mi cariño
hombre.
De la London School, yo sinceramente tiene una visión bastante liberal de la economía y ha intentado también aportar ahí su granito de arena al proyecto. Hace falta un poco, insisto, mantener dentro de lo que son los extremos una cierta templanza y una cierta moderación, y yo creo que con Ciudadanos lo hemos conseguido. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa. Hablábamos antes del Partido Socialista, perdón, del Partido Popular y lo que ha venido haciendo, que yo creo que lo que ha hecho ha sido intentar aprovechar la crisis para desarrollar su programa máximo, ¿no? Bueno, en fin, allá ellos. Pero hay una cosa que a mí sí me preocupa de un partido tan importante, tan grande como el Partido Popular, y es el gran problema que tiene con el tema de la corrupción. Yo, sinceramente, aquí, por ejemplo, Madrid, junto a Valencia, son los dos grandes epicentros que lamentablemente, nos guste o no, el Partido Popular ha hecho aguas.
Ha sido letal,
estoy
totalmente de acuerdo en
¿Y
eso.
¿De qué forma un partido se renueva? Pues nos guste o no, lo hemos vivido en propias carnes el Partido Socialista, cuando perdemos las elecciones, es eso, pasando a la oposición. Yo sinceramente creo que
pasando a la oposición.
El Partido Popular necesita una buena regeneración.
Pero vamos a ver, cuando ustedes ocupaban páginas y páginas por problemas de corrupción, de tal, que las han vivido, porque es así, seguían ganando elecciones. ¿Me explico?
Sí,
¿y
pero
quiénes eran los demás para decir, ustedes a la oposición, porque ha salido Roldán o ha salido... Es a donde
pero porque eran otros tiempos. Pero es que lo que te quiero trasladar es que eran otros tiempos.
Sí,
es que ahora ha cambiado mucho el espectro del arco parlamentario, ha cambiado muchísimo. Decías, el Partido Popular ha ganado. Bueno, el Partido Popular ha sido el más votado, y eso hay que reconocerlo. 7 millones de electores que hay que respetar y reconocer, igual que los miles de cargos públicos que tiene. Y que yo los quiero defender también en estos micrófonos, porque la inmensa mayoría de los cargos públicos del Partido Popular son gente honesta. Son gente, incluso muchos concejales que trabajan en sus municipios, en sus pueblos, sin cobrar un duro.
Como
¿no?
ustedes.
Pues igual,
como
trabajando
ustedes.
Por los vecinos. Pues y yo creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Pero también es verdad que hay que reconocer que en la cúpula del Partido Popular se han venido aconteciendo sucesos, estructuras de financiación irregular, que sinceramente yo creo que también, si se está viendo ya incluso ahora mismo en los nuevos dirigentes del Partido Popular, hay una nueva generación de gente
que merecen
colocarse ya de una vez por todas en primera línea, ¿no? Y lamentablemente Mariano Rajoy hoy, a fecha de hoy, sigue siendo un gran dique de contención que yo no entiendo, si forma parte de su historia, si forma parte de la de los años que ha estado ahí en primera fila dirigiendo ese partido. Pero la realidad es que el PP hoy para regenerarse, el señor Mariano Rajoy tendría que pasar a la oposición. Esto parece que es obvio para todos.
¿Tendría que pasar a la oposición o tendría que desaparecer? Quiero decir, es verdad que el Partido Socialista ha tenido muchos problemas de corrupción, algunos de ellos colean todavía, pero ha conseguido dar esa imagen de renovación cambiando su cabeza visible, poniendo a Pedro Sánchez.
Y lleva su tiempo, además.
¿Podría servir lo mismo con el Partido Popular? Quiero decir, si el Partido Popular de aquí, ya sé que es muy difícil, pero de aquí a unas convocatoria, a que haya que acudir a una nueva convocatoria de elecciones, cambiase su cabeza visible, es decir, quitase a Mariano Rajoy y pusiese a otra persona, ¿sería más fácil el entendimiento y el acuerdo con el Partido Socialista?
Yo humildemente creo que sí, pero de cualquiera de las formas es una decisión que también tienen que tomar ellos. Yo las uh-huh. únicas declaraciones que escucho en los últimos días son de bloqueo total y absoluto, en el sentido de aquí está Mariano Rajoy y tal. Y que, por otro lado, yo lo entiendo. Digo, ¿cómo nos van a decir desde fuera qué es lo que nosotros como partido tenemos que hacer? Pues, si llevan razón, si es que al final son ellos, es el seno del propio Partido Popular el que tiene que tomar sus propias decisiones. Pero yo creo que a nadie sensato, y insisto, hay muchísima gente sensata también dentro del Partido Popular, por supuesto, a nadie se le escapa que Mariano Rajoy hoy no sé hasta qué punto es un activo para intentar liderar este nuevo tiempo político que tiene España, ¿no? Sí, que es tan complejo, tan de hablar con tanta gente, tan de intentar llegar a consensos, en fin.
Pero, señor Cepeda, dice usted que sería mucho más fácil si no estuviera capitaneado el Partido Popular por el señor Rajoy, pero no estando Rajoy seguiría siendo el mismo Partido Popular con el que ustedes dijeron que no querían pactar porque han hecho cosas sociales que nos han llevado a empeorar y que hemos retrocedido y tal cual. Es decir, el partido seguiría siendo el mismo partido que ustedes han definido. Entonces, ¿dónde está la facilidad?
No,
porque el partido seguiría siendo el mismo. Quiero decir que yo también comparto la idea, y antes de que usted llegara al estudio lo he dicho, he manifestado mi posición muy clara. Yo creo que el señor Rajoy en este momento ya está más que amortizado en el Partido Popular y es un obstáculo más que un elemento de avance. Pero no estando él, pensando en ustedes, la posibilidad de llegar a entenderse en lo que sea, creo que seguiría siendo el mismo
partido, que lo han definido ustedes muy claramente. No creo que estemos hablando de tendernos de hoy para mañana. Y yo antes lo decía, que cuando un partido toma la decisión de renovarse, de regenerarse, esto tampoco es un proceso que sea fácil, ni sea una cuestión de semanas, ni de meses. Esto es proceso de convocar un congreso, de ver si algunos cambian, como nosotros hicimos, cambiar nuestras propias normas, facilitar que voten directamente los militantes, hacerlo más democrático, en fin.
O sea, es cambiar partido,
muchas estructuras. Y yo digo, el Partido Socialista lo ha hecho, ¿eh? Y nos ha costado unos cuantos años. Esto, por eso digo que no es una cuestión sencilla, ni de semana, ni de hoy para mañana, ¿no? Pero también se empieza a visualizar que hay una nueva generación de políticos también en el Partido Popular, que yo creo que merece la pena, ¿no? Algunos de ellos son amigos personales míos y yo no tengo ningún inconveniente y no estamos de acuerdo en muchas de las cosas que vemos tal, pero son gente sencilla con la que yo puedo hablar. Yo digo, de todas formas, que de cara a los próximos tiempos, aquí lo que se va a establecer es el partido de la gente normal, ¿eh? Yo cada día estoy más harto de ver en muchos partidos gente muy friki, me vais a permitir la expresión, ¿no?
Bueno.
Algunos que le gusta mirar siempre a los demás por encima del hombro. Otros que son muy frikis y tal. Yo el día que el partido de la gente normal, que es un partido transversal, de gente bastante normal, en el Partido Socialista, que también hay gente friki, también gente que le gusta mirar mucho por encima del hombro porque se piensa que esto de hacer política es una cosa ya para subir en el escalafón social. Uh-huh. Cosa bastante marciana, pero oye, hay gente que se lo piensa, ¿no? En el Partido Popular pasa lo mismo. En Ciudadanos, ahora que acaban de llegar, también acabará pasando. Bueno, lo sorprendente es que, por ejemplo, en Podemos es que estos ya han llegado criticando a la casta y ahora son la recasta, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, pero cuando el partido de la gente normal vaya haciendo su aparición, yo creo que España irá mucho mejor.
Ustedes serán conscientes en el Partido Socialista de que si vamos a unas nuevas elecciones, Podemos seguramente va a confluir con todos los que ya confluyó en las elecciones pasadas, más Izquierda Unida, lo que por culpa, digámoslo así, de la ley electoral, esto puede hacer que Podemos tenga muchos más diputados de los que sería la suma de Podemos y de Izquierda Unida. Yo no sé si a eso no les da a ustedes un poco de vértigo, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de Podemos, y yo creo que ha quedado clarísimo en este debate de investidura, es comerse por los pies al Partido Socialista y quedarse ellos como principal partido de la izquierda en este país.
Primero, habría que definir si Podemos es un partido de izquierdas, cosa que yo a fecha de hoy, después de la actitud que están manteniendo, lo pongo en cuestión, ¿no? Porque un partido de izquierdas es aquel que quiere transformar la realidad, y para transformar la realidad, como decía Ramón Rubial, el mejor instrumento revolucionario es el poder, al final, escribir los renglones del boletín oficial del Estado, ¿no? Y yo que siempre he aprendido eso en el Partido Socialista, que al final es verdad que cambiar las cosas es poder gobernar las instituciones desde ese ámbito, desde ese posicionamiento de la izquierda, pues claro, cuando alguien, lo primero que hace nada más llegar es intentar bloquear, intentar evitar que la izquierda gobierne España, pues en fin, yo no sé qué tipo de izquierda es esta, ¿no?
Pero pues para una izquierda que quiere gobernar en vez de ustedes.
Bueno, yo no creo que sea una izquierda que quiera gobernar en vez de nosotros, porque si la izquierda también, como decía antes, es aquella que quiere segmentar un país de Europa, ¿no? Para hacer Europa cada vez más débil, para que Europa pueda competir menos con Asia, con Estados Unidos, en fin, yo con todo mi cariño, insisto, puede ser una izquierda como algún compañero mío de mi partido la ha definido, ¿no? Un tanto estalinista, el leninismo 3.0, ¿no? Es decir, utilizando recursos de comunicación del siglo XXI, pero ideas del siglo pasado. Pues yo, con todo mi cariño, esa izquierda se ha visto que no ha funcionado en ningún país del mundo, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que afortunadamente en estas últimas semanas los que iban de nuevos ya no son tan nuevos. Todos los que venían de nuevos hablando de la nueva política ya están en el Parlamento. Algunos hablaban de ocupar las plazas. Bueno, han ocupado escaños en el Parlamento, en el gallinero, y ya está más abajo para que estén más tranquilos y tal. Pero la realidad es que ya han dejado de ser nuevos, están tomando decisiones. Y ya estamos viendo también que hay muchísima parte de la población española, muchos votantes que cansados, yo lo puedo llegar a entender, ¿no? De la dinámica de el bipartidismo, que por cierto nunca a mí me hace gracia también ese mantra, porque nunca ha habido bipartidismo.
La verdad, en este país
por
ha habido
lo menos en la izquierda siempre hemos tenido más de un partido.
Exactamente.
Esto del bipartidismo es una broma. Por primera vez ahora en la derecha empieza a haber más de un partido, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá del bipartidismo, como yo digo que se utilizaba como mantra, yo puedo entender que había gente que estaba enfadada o mosqueada. Lo cierto es verdad que a fecha de hoy buena parte de esos votantes de Podemos, estamos viendo algunas encuestas, ayer el diario El País daba alguna y tal, yo creo que se están escaldando de hasta qué punto ese voto está sirviendo precisamente para todo lo contrario. O sea, yo sinceramente creo que Podemos a fecha de hoy está traicionando de una manera flagrante lo que era la voluntad de la inmensa mayoría de sus votantes. Y eso tiene que tener un coste electoral, ¿eh? Esto es una realidad, va a tener un coste electoral. Por lo tanto, que luego quieren seguir ellos con sus dinámicas de confluencias, yo creo que eso también está generando muchísimas incoherencias en el seno de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, tampoco les voy a dar muchas claves. Pablo Iglesias es muy listo, sabe mucho de muchas cosas, pues él sabrá a qué juega, ¿no?
Bueno, usted, sinceramente, tal y como están las cosas, me imagino que verá, como todos, las elecciones como la opción seguramente más probable.
Bueno, es la última opción. Y nosotros, insisto, desde que ha puesto en marcha el cronómetro Pedro Sánchez, con esa decisión valiente de afrontar la investidura, vamos a seguir trabajando para intentar evitar que haya elecciones de nuevo en nuestro país.
O sea, ¿van a pasar cosas en los próximos dos meses?
Pueden pasar.
Díganos que saldremos del día de la marmota, por favor.
Pueden pasar cosas. Nosotros vamos a trabajar para que pasen cosas y Pedro Sánchez sea presidente del gobierno de España.
La pregunta que hicieron a los militantes realmente, ¿dónde pone una frontera? ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer? Lo que dice el Comité Federal. ¿Te ha aportado a la pregunta a los militantes alguna frontera diferente a la que ya el propio Comité Federal había establecido?
No, de hecho era una pregunta abierta, precisamente en previsión de que pudiéramos haber llegado a espacios de acuerdo en los días subsiguientes a la consulta, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es una pregunta que sigue valiendo a fecha de hoy. Yo creo que lo que avalaron era el trabajo que había hecho Pedro Sánchez con el equipo negociador, también liderado por Antonio Hernando, y yo creo que bueno, la inmensa mayoría de los militantes ahí lo han dejado claro, ¿no? Están muy satisfechos con el trabajo que Pedro Sánchez está realizando.
¿Esperaban ustedes esa participación o esperaban más participación?
Bueno, en una consulta de estas características, me acuerdo muy bien de las primarias, hubo un 66%, tampoco hubo mucho más.
Es que yo creo que en eso algunos periodistas hemos, por incluirme, pero hemos errado porque decían, no, es que una baja participación. No, es una participación, yo creo que bastante considerable.
Me queda un minuto para una última pregunta. Esa pregunta que han hecho a los militantes sería válida también si de alguna manera, no sé de cuál, no me lo pregunté, incorporasen al Partido Popular ese acuerdo que han hecho con Ciudadanos, o tendrían que volver a preguntar a la militancia.
En el Comité Federal ya se aprobó que bajo ningún concepto habría un pacto con el Partido Popular y con alguien que quisiera romper España.
Llegase, se va Rajoy, llega otro, llegan ustedes a una, en fin, el mundo de Yupi. Habría que preguntar de nuevo a la militancia.
Yo creo que Rajoy no se va a ir de aquí a un día. Esto lleva su proceso y no va a ser tan sencillo, ¿no?
Don José Cepeda, un placer tenerle con nosotros, como siempre. Y tenemos que seguir hablando de aquí a mayo, a ver si hay novedades o si no lo hay.
Por Dios.
¿Con quién se sientan ustedes en primer lugar a negociar?
Bueno, nosotros hemos dicho que nuestro acuerdo con Ciudadanos sigue en marcha y a partir de ahí seguiremos hablando.
Bueno, pues quien habla ahora son las noticias en Onda Madrid, Maripau, Charo, José Manuel. Muchísimas
Adiós.
Gracias, señor Cepeda. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.